Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de verano aquí en Argentina de Meta Radio Podcast. Hablamos de cine, series y de todo un poco. Al micrófono y con 40 grados de calor aproximadamente, ya en esta tarde, Valeria Karina Massimino junto a
Fer Casals. ¿Y en un rato?
Pato Paludi. Y bien, también un invitado.
Ah, mira.
Ya lo podemos decir, el invitado, porque ya estuvo una vez. ¿Lo decimos o esperan?
Esperemos.
Esperan. Fer, siempre tira spoiler. Fer habla de la película hasta el final. Ahora van a esperar para el invitado.
Que se convirtió en una especie de, si de artilugio de verano, ¿no? Estamos trayendo gente porque ya no tenemos más ganas de hablar. Ni de qué hablar.
Son esos programas de verano que son aburridos.
Son programas de verano aburridos.
A veces son divertidos. ¿Qué hiciste en las vacaciones? Lo que es el amor de verano, bueno, todas esas cosas. Un Meta Radio raro, Pato, no muy lejos de aquí. Ya lo van a ver, ya no oír. Así que no se preocupen que lo van a ver.
Y nosotros desde este ambiente bucólico.
Sí. Bueno, ya son las 7 de la tarde.
36 grados hizo hoy aquí donde estamos.
Recién exageré, Fer, yo dije 40 y ahora Fer está diciendo no, 36. Ahora ya cayó la tarde, son las 7 de la tarde. Sabemos que estamos grabando, ustedes no sé cuándo nos están escuchando y desde dónde. Así que, bueno, está más tranquilo acá, sí, con la naturaleza. Vamos a hacer en este 2024 más podcast desde lugares así, desde la naturaleza, desde... Sí. Más allá que sea canje o no, vamos a estar más...
Salir del estudio.
Nosotros que damos clases de podcast que pueden anotarse con nosotros, recomendamos que, bueno, piensen bien dónde lo van a hacer por el tema de los sonidos, que se escuche bien. Nosotros nos escuchamos bien, somos grandiosos. Siempre recomendamos, bueno, háganlo en un lugar no ruidoso. Bueno, por ahora se está escuchando bien.
Y es muy importante el talento delante del micrófono, sí, ¿no? Que eso no se puede adquirir.
No, nosotros daremos un consejo, pero no sigan nuestros
Hay un límite, ¿no? En los consejos que uno puede dar. Bueno, vale, la semana pasada estuvimos hablando y yo cometí un error, sí, que trajo polémica en algunas redes sociales.
No, ahora de ahora más cuando Fer tire noticias, claro, datos, la gente google, porque por ahí está diciendo cualquier cosa, no le crean a Fer Casals.
Sí, estuvimos hablando de las películas que se vienen en 2024, hicimos hincapié en películas un poco indies, muchas de A24 y tal. Una de ellas era Death of a Unicorn, así se va a llamar, y... está protagonizada por Gina Ortega y Paul Rudd.
Sí, estamos diciendo, son pareja, nos quedamos todos, la gente diciendo que no puede ser. Y ahora
La premisa que Dios. Yo leí decía que estaban en un auto y que atropellaban a un unicornio.
Y no sé, ¿dónde sacaste que eran pareja? ¿Estabas proyectando, enfermo? No, estabas proyectando, Fer quería salir con Gina Ortega. No lo sé.
No lo decía. Pero encontré la sinopsis oficial de la película que confirma lo opuesto. Confirma que, bueno, se las leo. Un hombre y su hija adolescente.
¿Por qué inventaste? Entonces, era tu proyección. Estás enfermo, Fer. ¿Por qué? Si no lo decías, ¿por qué dijiste que eran pareja? No. Decime por qué dijiste que eran pareja.
Es lindita Gina Ortega.
Entonces, ¿qué querés decir?
¿Que puede ser? No, y es mayor de edad. Loco. Y es mayor de edad, digo.
¿Por qué dijiste que era entonces? Lo asociaste vos, tipo, tiene que ser la mujer de Paul Rudd, dijo Fer. ¿Sabés? En su enferma mente. Debe ser la mujer.
¿Sabés quién tiene la enferma mente? Hollywood, todos estos años.
Bueno,
en los 90, donde se nos presentaban estas parejas como algo normal. Claramente ha cambiado eso.
Bueno, Fer se está justificando de que pensó que eran pareja, no se sabe qué, porque él lo proyectó, en realidad, pero es su hijita.
Habría que escuchar el episodio. Yo me parece que lo dije y vos dijiste, pero que son pareja. Y yo te dije, bueno, no sé, probablemente.
Nada que ver. La gente ya te va a estar... No digas más, te está matando la gente.
No es la primera vez. Sí, sí. Dice, bueno, un hombre y su hija adolescente chocan accidentalmente contra un unicornio mientras se dirigían a una cumbre de gestión de crisis con su jefe. Este jefe se apodera del unicornio y sus científicos descubren que su carne, su sangre y sobre todo su cuerno están dotados de propiedades curativas.
Está buena la sinopsis, divertida, por Rad lo amamos. Llena, lo lamento, no me gusta, lo lamento, no me gusta para nada.
Es buena.
No es buena. Que no quiere dar, a veces, no voy a hablar, en qué idioma habla. después lo dijeron.
Es norteamericana, no sé por qué querés que hable en español si es norteamericana.
Cuando conviene habla en español para decir, no, sí, esto es porque estoy representando a los
latinos. La obligan,
es verdad.
La obligan, porque además queda bien.
¿Qué dijo una vez la hija de Antonio Banderas que...
No sé ni quién es.
Se casó con Melanie Rick Griffith y tuvieron una hija. Porque Dakota Johnson era de Don Johnson, ¿no? Ya le hice tu apellido.
Sí.
Y ella dijo, le hace una nota a la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith y dijo, ay, mi papá me va a matar por decir esto al aire, pero en casa siempre se hablaba inglés, no se hablaba español.
Obvio.
Él quiere que diga otra cosa, Dios mío, mi papá me va a matar. O sea, googleé.
Por ahí lo mató.
Googleé, mi papá me va a matar, pero...
Igual dijiste eso y automáticamente pensé en una película donde Antonio Banderas es pareja de Dakota Johnson.
No.
Fuerte.
Ah, pensaste que eran...
Sí.
Estás enfermo.
Digo, si Hollywood hace esa película...
Bueno, vos querés
Antonio Banderas con...
La hijastra, estás
la
enfermo.
Hija de su expareja. Fuerte.
¿Te gustaría? Y el morbo de la gente. Como acá en Argentina se ha pedido en una época que la gente, bueno, vayan a Cultura Popular, Fer, no sabe lo que voy a decir.
Cultura Popular.
Que la gente quería que los Pimpinela actuaran de pareja. Y ellos decían, somos hermanos.
Sí,
ah, no, pero quedaría fabuloso. Me acuerdo, yo estaba con mi madre, yo era chiquita.
Tienen química.
Dale, Fer, con tu enfermedad de los hermanos.
Tienen química.
Y ellos dijeron, no, por nada del mundo. Le habrían ofrecido dinero y ellos dijeron que no.
El tabú es más fuerte.
Después Pablo Cherrick dijo, no, nunca más puedo, yo soy actor, pero no puedo actuar con mi ex Natalia Oreiro. No se puede,
eso
no se puede.
Tema, eso es otro tema.
A eso no se puede, como sería, las parejas de Hollywood no actúan con los que fueron su expareja.
Igual
o
no
es algo argentino.
No quieren
Estoy mezclando todo.
Sí, como de costumbre. ¿No quieren actuar con su expareja por temor a que se le regeneren sentimientos? Porque si está todo muerto, no debería, ¿por qué? No,
igual
un
no
actor
te gustaría
trabajar con una persona que fue su expareja, si total ya está todo muerto.
Sí, pero no estaría bueno. Bueno, Fer piensa que es porque encendería la llama. Fer Casal se le encendería la llama.
No, a esa persona que mencionaste. ¿Quién era? ¿Pablo Echarri?
Sí.
Bueno.
Y también porque, dijo, no, por respeto también a mi actual pareja que ya sabe y no da... No da. Bueno.
Respeta a mi actual pareja.
Fer respeta a la actual pareja. Y quiere que Antonio Banderas haga una película con su hijastra.
Digo que hay algún perverso.
Y teniendo sexo explícito.
No, hay algún perverso en Hollywood que dijo, che, esta será una peliculaza.
Sí, como, bueno. Fer, una intro asquerosa, la verdad. Pero está bueno que hayamos aclarado que Jenna Ortega no será, lamentablemente para Fer, la mujer de Paul Rudd. Y,
bueno,
y para Paul Rudd tampoco. Él cuando leyó el guión dijo, no la tengo que besar.
Qué pena, ¿no? Dijo,
qué
uy,
enfermo,
la puta madre.
Fer, qué enfermo. Paul Rudd, muy buen mozo, Jeremy, bueno, muy buen mozo. Muy lindo chico.
Tiene tu edad, así que...
Muy lindo chico, muy lindo chico, muy agradable, muy simpático encima y lindo.
Es legal, Paul Rudd. Me quedaron algunas películas que se vienen, pero estas ya sí, súper mainstream, súper comerciales. Hay una increíble cantidad de películas que son secuelas, precuelas, remakes.
Mucho.
No hay una idea, es impresionante. Por eso la semana pasada mencioné las películas más indie, porque bueno, algunas son ideas originales como esta del puto unicornio. Pero mira las películas que se vienen, por ejemplo, más o menos en abril. La primera profecía, precuela de la profecía.
Tengo ganas, porque a mí me gustó siempre más La Profecía que El Exorcista.
Estas algunas ya salieron los trailers.
Y soy fan de Demian, soy fan, ya sabes la anécdota del 666 en mi cabeza. Pero me fascinó esa escena de él yendo a la iglesia, el ataque que le da, cómo se cuelga, por ti, Demian, por ti. Y la niñera
se
cuelga.
Es un clásico.
Qué maravillosa esa 50
escena. 50 años tiene esa película.
Y todos mirando... Wow. Sí. El perro.
Bueno, se viene otra remake de Roadhouse, la película que en su momento hizo... ¿Cómo se llamaba este
El
actor?
Increíble Patrick Swayze.
Patrick Swayze. Y ahora lo va a hacer Jake Gyllenhaal.
Genio.
Hay reportes acerca de que Jake Gyllenhaal tiene problemas psiquiátricos.
Bueno.
Aparentemente se lo vio comportándose de manera errática...
Como todo, vos te como yo vivo
realmente grave.
Bueno.
Hablando incoherencias y tal en el set de una filma, de una película que está filmando.
Genio. Los genios son así. Bueno. Los genios son así. Espero que su hermana.
Muy genio.
Otra vez la hermana. ¿Qué pasa con la hermana? Que se adoran.
Sí, se adoran. Sí, se adoran.
Unas también. Se dijeron cosas de los hermanos Gyllenhaal. Ella está casada con Peter Sarsgaard. Ahora que estoy revisitando, estoy viendo The Killing por primera vez. Qué bueno es Peter Sarsgaard. Estoy hablando de Peter Sarsgaard cuando hablé. Bueno. No está en el top 10 de nadie, pero es buen actor. Bueno,
cumplidor.
Está con Mike.
Es como un 5 que distribuye bien la pelota. No te va a cambiar el partido, pero sirve bien.
En Meta se habla también de fútbol. En el grupo Función Privada por Revista Meta hay
una alegoría futbolística. El que la entendió, la entendió.
Hay gente que todo el tiempo está hablando más de fútbol que de cine en el grupo.
Bien. También se viene la película de Bob Marley. La biopic de Bob Marley. También hay tráiler de
ya
esa.
Ya está la privada de prensa que creo que mandé de Meta. Fue a cubrir Damián a Spelater.
Bien. Se viene Madame Web justo con Dakota Johnson.
Tiene muy buena gente Dakota.
Es una película que va a mostrarla como Spider-Woman. O sea, es bastante importante.
No, es importante.
Yo no tengo ganas de ver esa película, la verdad.
Yo sí la tengo ganas de ver.
Se viene.
Vos no tenés ganas de ver nada.
Otra.
Ya no tenés ganas de nada. Nada más Star Wars,
10 años. Que
si
no
sale
hay una
algo
película.
Relacionado, están todos, empiezan a sacarse fotos con la nave.
Tenés que renovar los troleos, ¿vale?
A ver, Fer, ¿qué estás esperando? ¿La vida de Biggie? ¿De quién más?
No sé quién es Biggie.
El rapero.
Ya salió esa película.
Otra.
Mean Girls, remake.
No tengo ganas de verla.
En este caso, remake de la obra de teatro de Broadway.
Sí, que acá hicieron la película con Lindsay Lohan.
Claro. Godzilla versus Kong, otra de Godzilla y King Kong.
Yo no puedo hacer comentarios, así que
comentá.
Toda la lista y ya está, no meto bocadillo, Fer.
¿Y ibas a decir algo acerca de Godzilla versus Kong?
No, estaba hablando de la anterior.
Sí, ya sabemos que la película anterior de Mean Girls fue una película.
No, te hablaba de las actrices, pero seguí con la lista, dale.
Mean Girls.
Hablamos ahora de Mean Girls.
Lindsay Lohan.
Lo que dije yo
fue la película que la catapultó a la fama.
Habla de Mean Girls. ¿Qué más querés decir?
Nunca me gustó esa película.
¿Algo más?
Nunca conecté. Entiendo que es una película más femenina o que tiene un.
Fer Casal, el monólogo.
Tiene un apego más con aquellas mujeres que la vieron siendo adolescente.
No me acuerdo la directora.
Esa cuestión de la identificación.
Hablamos de las mujeres de Mean Girls. Yo no
¿Por qué
soy
no
mujer.
Puedo hablar?
Bueno, porque yo estaba hablando.
Es como si vos no pudieras hablar de una película masculina.
Habla vos. Yo quería hablar de Mean Girls. Ahora,
vos me pediste que hables de Mean Girls.
No, que pasaste rápido a Godzilla. Ahora no me acuerdo el nombre de la directora de su momento, productora, que estuvo en Unbreakable Kevin Smith. Que es buena, que es. No es Julia Dreyfus, pero es muy buena también. Ahora no me acuerdo el nombre.
Perfecto.
Ya que sabes todo sobre Mean Girls, por ahí sabes vos cómo se llama.
No. Bueno, como dije, se viene Godzilla vs. Kong. Nada. Se viene Back to Black, otra biopic, en este caso de Amy Winehouse. Una historia muy trágica, muy triste. No me imagino que va a ser una película súper triste. La actriz veremos. Que la hace, que es desconocida, igual. Amy Winehouse, eso lo siempre
no
lo
le ponen logra. Prótesis.
No, por suerte. Se viene la nueva película de John Krasinski, el director de A Quiet Place, actor de The Office.
Sí, ya sabemos.
Va a ser una película para niños sobre un muñeco y el muñeco va a tener la voz de Steve Carell.
Bueno, vale, va a ir re bien y él se la hizo a los hijos.
Otra película de El Planeta de los Simios. Una nueva trilogía. Ya existió una trilogía reciente.
No tan reciente, pero sí. Es un universo que sigue.
De esta hablamos un poco. Ballerina, el spin-off de John Wick con Ana de Armas.
Es
también
así.
Va a ser este año.
La espera Fer Casal, así que anoten las que espera Fer.
Sí, esa la espero.
La única de todo el año.
Inside Out 2. Intensamente 2.
Sí, la ansiedad.
Nuevo personaje de ansiedad. ¿Sabes quién hace la voz?
¿Quién, Fer?
Maya Hawk.
Bien.
Hablando de Krasinski, se viene un spin-off de A Quiet Place, que se va a llamar Día 1. No lo va a dirigir Er. Él. Y eso.
Bueno.
Y acá se viene una que yo espero. Alien, dirigida por Fede Álvarez. Esa está buena.
¿Sabes que soy fan de Fede Álvarez?
Supuestamente esta va a ser muy grande.
Y que haga No Respires 3. También se estaba hablando de No Respires 3.
Y me imagino que este proyecto le habrá llevado, no sé, los últimos 2 años de su vida, mínimo.
Sí, Alien.
Bueno, se viene Deadpool 3, se viene Smile 2.
Sí, algo ya habíamos comentado que la esperamos.
So 11. Bueno. Una locura, ¿no?
Quiero Severance, que parece que está para fin de este año la serie.
Ah, la serie, sí.
O, estoy hablando, o ya 2025, que hay que esperar mucho junto a Stranger Things. Hay que esperar un año más. La vida pasa rápido igual. Hagamos otras cosas mientras esperamos series y películas.
Yo espero House of the Dragon en cuanto a series.
Que fracasó en la temporada de premios. Qué raro, ¿no? Por siempre le chuparon a ese mundo y fracasó.
Sí. Por otro lado tenemos Beetlejuice 2 con
hace un montón, ¿eh?
Winona Ryder, dirigida por Tim Burton y Gina Ortega.
Y sí, todo Gina Ortega.
Y dice que los escritores son los mismos escritores de Merlina.
Y sí.
Así que, pero dirigida por Tim Burton, esa se va al cine.
Se va al cine, para otras también, sí. Yo vi para otras también, y van a poner mucha inclusión ahora. Había en Beetlejuice en su momento inclusión.
Era bastante picante.
Con el genial Michael Keaton.
No sé si había inclusión en la primera, te diría que no.
Por eso te estoy diciendo que ahora claro. ya ponen a Jenna. Michael Keaton, qué bien lo hizo. Yo la amaba, era muy chiquita.
Va a estar Michael Keaton.
Después yo la vi más de grande, pero apenas había salido yo era muy chica y estaba como fascinada. Era para qué. ¿Qué público era Beetlejuice, no?
Adolescentes. Era para nosotros, que teníamos sí. esa edad en los 90s. Yo un poco más. Y por último, Nosferatu de Robert Eggers.
Top 10.
Yo creo que importante, ¿no?
Que no va a estar Gina Ortega, pero va a estar William Dafoe, que lo amamos.
Y Billy Skarsgård, otro de los Skarsgård. Y la hija de Johnny Depp.
Me encanta.
Que Lily, también es buena.
Lily Rose.
Hay que ver cómo la dirige Eggers. Bueno, vale, esta semana vimos 2 películas que están en los cines de Argentina en este momento, sí, en cartelera.
Va a ser tipo express.
Super express. Vimos, porque las demás, son 2 películas re verga, pero bueno, es lo que hay en enero.
Ser crítico de cine, periodista diciendo re verga, no sé.
Pude haber dicho chota, pude haber dicho garompa.
No, hay que hablar.
Si fuese mexicano hubiese dicho me vale verga, que también está muy bueno.
Porque ahora las críticas son así, vemos TikToks y eso es la verdad. No. O Letterboxd.
Yo puedo decir que una película es verga y luego ampliar con una serie de conceptos muy profundos.
No vergas.
Claro, profundos, interesantes y que te hacen reflexionar acerca no solo del cine, sino de tu vida.
Bueno. Qué suerte, y te dejan hablar. Farsi me puede terminar una palabra.
Tal vez tengo poder de síntesis y otra gente no.
No. Tal vez no te saltan arriba todo el tiempo. Bueno, ahora que hay un personaje menos que es Pato, viste, yo tal vez puedo hablar más. Y
un
no.
personaje menos. ¿Qué somos personajes? ¿No?
Somos personajes.
Yo soy una persona, no soy un personaje.
Vos decís que ante el micrófono sos un personaje, lo has dicho varias veces, Farcasal. Las contradicciones, como en Poor Things, que algunos están criticando a Yorgos por sus contradicciones. Y sí, hay contradicciones. No es fácil defender a Poor Things. Todos tienen un poco de razón.
La
pero
vida es una contradicción.
Somos seres contradictorios, decía siempre Fernando Peña. Es así. Pero el mensaje se entiende y es claro. No busquemos.
Es muy difícil ser coherente. Es muy difícil ser perfecto.
Sí, no, vamos a volver a hablar de Yorgos y Barbie también, que no. Gente comparando. Bueno,
vimos la película Aguas Siniestras, así le pusieron aquí, en realidad se llama Night Swim. De Blumhouse, dice la sinopsis, Ray es un deportista profesional que se retira a causa de una enfermedad. Compra una casa con la esperanza de usar la piscina para rehabilitarse y que sus hijos disfruten en ella. Sin embargo, descubre que en la vivienda mora una entidad espeluznante.
Sí.
Bueno, no esperaba mucho de esta película.
Que está en cine, esta película está sí. en cine. Y siempre que sale de terror, yo salto. Jump scare. Porque quiero ver todo, trato de ver todo lo que es terror. Y se podían haber hecho un montón de cosas, se hizo esto, que no estuvo mal, ahora desmenuzamos un poquito, pero hubiera dado para mucho más. Si hicieron una película, siempre lo vimos diciendo, con el pelo maldito sí. que se revela. Killer Sofa, soy fan. Killer Sofa, qué espectacular. Los pantalones, que decía con ideología, los pantalones, sí. Un jean que cobra vida.
Slacks, se llama esa película.
Muy buena. ¿Por qué hacen esto tan, tan superficial?
Bueno, pero a la vez, te digo...
No estuvo mal igual, pero se quedó nada en la orilla.
Esa serie, en la orilla, en el borde. Esa serie de películas como Slacks, como Killer Sofa, tienen un acercamiento más humorístico.
Pero con ideología.
Sí, pero a la vez... Te lo plantean desde el humor. Qué divertido sería que un sillón cobre vida. Acá no está planteado desde el humor, está planteado desde el terror, está planteado desde el viejo artilugio de un objeto, una edificación embrujada. En este caso es una pileta. Suena muy ridículo. Tiene una explicación que es divertida, que tiene que ver con las cañerías y con la historia, con 1800.
Porque esto pasó en los años 90 y después salta al presente con esta persona, esta familia que allí se muda y al toque empieza a ver cosas raras con la piscina, se investiga qué había pasado, pero ese agua lo está como curando. Es como claro. Cocoon, googleen Cocoon. Esas aguas son un poco milagrosas también.
Claro, porque el protagonista es un ex deportista que tuvo una lesión, un beisbolista. Pero
y
sí.
Está sanando.
Es tan limitada la premisa que rápidamente se termina la gracia de la piscina que te chupa y te genera una cura o te mata.
Tenés visiones, ¿por qué te quiere matar? ¿Por qué hay que alimentar a alguien? Ya que me la olvidé. Ya que me la olvidé, en Dios.
No, sí. Hay secuencias que parecen, bueno, ¿cómo llenamos esto? ¿Cómo hacemos esto? Sí. Un poco más scary. Y entonces dijeron,
meten jumpscare todo el tiempo.
Hay jumpscare, pero también hay personajes abajo de la pileta que aparecen.
Estar contando todo, no quiere contar el invitado, pero ahora te va a contar entera Night Swing.
No es entera. Digo, la aparición de monstruos abajo de la pileta no tiene ningún sentido. No está justificada por la película.
No, bueno, yo sí, no, ahí disiento. Bueno, podés ver algo,
si es una visión, si es una visión, puede ser cualquier cosa.
Uno ve algo en una película de terror, eso sí se pone todo el tiempo, los clichés. Después tiene sentido eso que se vio, hasta por ahí no es gran cosa. Y los jumpscare que te estaba contando Fer, los ponen en cualquier cosa. Yo estoy así, sí. Voy a girar a ver si viene alguien acá, el que me está mirando. ¡Ah! Y ponen la música.
Sí,
por poner.
El jumpscare es la música en general.
Pero por poner. No había que poner. Si yo giro la cabeza ahora, no pasa nada. Inventan los jumpscare. Muy barato hacer eso. Muy, muy barato.
Sí, la película
se podía
es muy barata.
Haber hecho algo. Obviamente, todos actores que no los conoce nadie. Esto está en cine. Después vos decís, ¿por qué no estrenan la de Ari Aster? Dios mío. Y traen Night Swim. Ya te quiero hablar más.
Es más interesante la de Ari Aster, pero...
No voy a hablar más. La voy a calificar con una meta.
Una película como esta tiene, me parece, un camino comercial mucho más grande posible que el de una película de Ari Aster como Beau Is Afraid.
¿Por qué? Porque la gente quiere esta mierda.
Sí, obvio,
no voy a hablar más, Fer. No quiero hablar más de Night Swing, que la estrenaron, y Ari Aster no. No, bueno, ya está, corten todo.
Sí, yo.
Esquina Marink. Vamos ahora al cine, Esquina Marink. Es mejor que Night Swing.
Al menos es más original. Pero sí, no, se queda en la nada, se queda en esos jumpscare. En una película muy barata que costó 15 millones, que más o menos el presupuesto nuevo de Blumhouse. Recordemos que durante su primera etapa, Blumhouse tenía un presupuesto para todas sus películas de 5 millones. Ahora que son más poderosos. El presupuesto medio es de 15 millones como para estas películas que funcionan re bien en todo el mundo. Sí, eso, sí. Olvídate. O sea, están todos contentos los que hicieron esta película, más allá de las críticas, les chupo un huevo.
Sí, sí.
Y por otro lado, vimos la película que también está en cines en este momento, con un título raro. Le pusieron, conservaron el título original de Beekeeper. Y le agregaron Sentencia de Muerte. Es una película de acción protagonizada por Jason Statham.
Que está casado con Jenna Ortega, ¿no?
No. Y también está la actriz Evie Rabar-Lampman, que es parte del elenco de Hamilton.
Alexander Hamilton.
Sí. Dirigida por alguien con cierto prestigio comercial, David Ayer, que hizo Fury, la película de guerra con Brad Pitt.
Sí.
e hizo Escuadrón Suicida, la mala, no la última, la de 2016, la que tiene a Will Smith. Dice la sinopsis: Adam Clay se embarca en la misión de matar a los estafadores que provocaron que su casera se suicidara tras robarle dinero para la beneficencia.
Eso bueno. Es terror. Muestran sí. Cómo engañan, tipo Mr. Robot, ¿no? Muestran cómo engañan a una mujer, a una jubilada, cómo la estafan telefónicamente, ella le da todas las claves, no duda, y le vacían la cuenta $2 millones. Ante ver esa pérdida, la mujer dice, bueno, ni
estaba, importa. La jubilada estaba bien, ¿eh?
Toda su vida laburó, allá te va bien, parece. Toda su vida laburó, tenía una casa en el campo. Al ver esa pérdida dijo, ya está. Me suicido. No voy a salir adelante, no reclamo en el banco.
No consulto a nadie si se puede recuperar.
Nada. Me suicido. Agarro mi arma, porque ya todos tienen armas, tienen una muy buena jubilación, $2 millones en el banco, probablemente los jubilados, una casa en el campo. Pero si te falta la plata, vas a agarrar una de tus tantas armas que tenés y te pegás un tiro.
¿Elegís con cuál?
Porque allá... Si no tenés $2 millones, no sos nadie. Entonces, el jubilado se pega un tiro.
No golpees tanto la mesa.
¿Quién hace de jubilada la que era mujer de Cosby, en The Cosby Show?
Tal vez violada por el mismísimo.
No, porque era joven, no la quería la joven. Bueno, violó un poco de todo. Que también es la madre del hijo de Apollo Creed.
Sí, es una actriz que aparece siempre haciendo de madre.
De madre. La conocimos nosotros que ya somos grandes, como decíamos la otra vez.
Muy grande.
Ya hacía de madre, sigue haciendo de madre. Sí. Nunca hizo otro papel, ¿no?
Está así bien, que... la encasillaron, pero sabes que tiene. Ella, la actriz, tiene más de $2 millones.
Tiene
de dólares.
Más de 2 millones. Y estamos hablando de esta mujer, más que de toda la película, que estuvo 5 minutos en escena.
Sí, no, lo que pasa es que la película es, a ver, yo esto un poco lo escribí en Letterboxd, cualquier película de acción posterior a 2014 necesita ser comparada directamente con John Wick.
La obsesión de Fer Casal con
porque
John Wick.
Porque John Wick es el estándar más alto del cine de acción de Hollywood.
Y del mundo.
En estos últimos años. Entonces, ¿qué pasa?
Acá...
La intenta imitar, hay un intento.
Sí, porque acá el beekeeper, que es apicultor, abejas, también le matan a las abejas, ¿eh?
Le matan a las abejas. Pero sí, no hay un perro, pero hay una abeja.
Claro.
Y está esta mujer, ¿no?
Y
está...
ella se había retirado ahí al campo a hacer su miel. Ya era muy exitosa. Aparte estaba en ese mundo tremendo. Era como un...
Claro, era
como
un
007.
Sí, sí. Era directamente como un John Wick, ¿no?
Sí. Y le matan a esta persona que era buena, que trabajó toda su vida y se tiene que ir a vengar de estos hijos de mil putas.
Te dio mucha bronca, cómo le sacaron a la señora.
¿Vos Fer trabajaría en esa empresa afanándole a la gente?
Yo no. Me parece que hay una habilidad que convierte...
Yo soy garca, Fer.
Convierte ese crimen en una especie de robo a guante blanco. De guante blanco.
Sí, pero acá el banco no te lo devuelve.
Hay una habilidad que tiene que ver con el engaño que me remite a cómo eran los que llamaban con artist, los engañadores de los años 60.
Por ejemplo,
Catch Me If You Can, la
no
película.
No maquilles la triste realidad, no la maquilles.
No la maquillo, para nada, me hago cargo. Me parece que quien te engaña mediante una manipulación psicológica, tiene un mérito mucho mayor que quien te apunta con un arma y te saca la guita.
Sí, genial, pero vos sabés a quién estás hablando, con un jubilado que te llaman por teléfono, bien, bueno. ¿Me puede dar? Sí, te soluciono el problema, dame tu número de cuenta ahora, bueno, ya
el jubilado
instalate esto.
Jubilado debería estar un poco más informado.
No, bueno, sí, acá en Latinoamérica también, como allá, pasa en todos lados, ¿viste? Pasa en Estados Unidos,
pasa en Estados Unidos.
Acá, por eso, pasa en los dos, porque siempre decimos... Así que, y también engañan a jóvenes. A mí me han engañado, a vos te han engañado.
Sí,
uno
por
quiere.
Eso. Y lo felicito
creer,
al tipo.
Quiere confiar. A mí me pasó también. A todos nos pasó. El cuento del tío. El cuento del tío, acá le dicen.
Exacto, existió siempre.
The Uncle. ¿Cómo es en inglés? ¿Sería? ¿The Uncle Tale? No,
nueve,
ya no.
Nueve reinas. Bueno, sí. Eso, en eso va la película. Después están todas.
Todo el tema así de la venganza. Cómo él va a liquidarlos.
Acción. Uno por uno, hay escenas muy ridículas, y no hablo específicamente de la acción, sino de cómo la película construye la idea de que esta empresa de estafas Tiene oficinas, tiene una cosa increíble armada.
Jump Scare recién.
Alrededor de todo esta, de este mundo de estafas, que me pareció un poco exagerado. Pero,
ya sabemos que te pareció muy exagerado y ridículo, Cifer, decilo. Fue así. Sí, está sí. Jason Statham, que está muy bien, se conserva perfecto, sí. Como Crank, lo recuerdo como en Crank.
Igual no le pidan que cabecee, ¿no? O sea, es eso. No puede actuar, es un poco como...
Normal. Jeremy Irons. Está Jeremy Irons haciendo esto, que me encanta verlo a Jeremy Irons.
Cobrando un cheque, ¿no?
Sí.
Cobrando un cheque y bien por él.
Sí, sí. Pero me gusta verlo a Jeremy Irons. Hizo tantas cosas. Después como que se desdibujó, pero hizo tantas cosas.
Tiene prestigio.
Bueno, es como que vos veas acá, porque mira, lo pongo a Daniel Day-Lewis, no te va a hacer un beekeeper.
De hecho, Daniel Day-Lewis se retiró.
Nunca hizo un beekeeper. Siempre dice que se retira, después algo más. Lo llama Paul Thomas Anderson y lo hace.
Parece que ahora se retiró de verdad.
Bueno. Ahora. Entonces, está bien, hay que hacer. Es entretenida, si no la pasé mal. Pero hay cosas que me parecieron, sí, cringe. Realmente cringe me parecieron. El FBI, toda esa boludez metidos, sí. ¿Quién es
la
más
presidenta?
Que, ay, Dios, la presidenta.
La presidenta es la gran sorpresa de la película. Y bueno, sí.
El hijo estúpido, todo así, carácter total, carácter
y
total.
Y por supuesto se dejó abierta la puerta para una secuela. Sí. La película recaudó $100 millones.
Increíble.
Con lo cual tranquilamente va a haber una secuela.
Es lo que quiere el público. Exacto. Relajarnos un poco. Nosotros, ¿te acuerdas que lo vivimos en los cines yanquis? ¿Cómo les gustan cuando
una película de enero
matan?
Sí, obvio.
Que estaban a los gritos. Estaban a los gritos en Peppermint. Acá imaginamos que iban a estar a los gritos también en esta.
Es lo que decías recién, ¿no? Todos tienen armas, todos se relacionan con esa clase de reacción, ¿no?
Todos harían lo mismo. Salís a matar.
Así es.
Te colgás. No sé si te colgás. Acá nadie tiene 2 millones en el banco.
Hay un gente jubilado. Que tiene 2 millones. ¿Un no jubilado? Jubilado de Ford privilegio.
Ford conoce a mucha gente que tiene 2 millones de dólares en el banco. Pásame el contacto.
De privilegio, dije. Jubilaciones de privilegio.
¿Presidentes?
No, también puede ser alguien que se retiró de ser gerente de un banco.
Bueno, allá gente común y corriente.
Ford. No, allá gente común. Acá gente común y corriente no.
Y se cuelgan. Te falta y se cuelgan porque no puedes vivir. Qué terrible.
Necesitamos un terror. Jason Statham.
Esto da más terror que Night Swim. Bueno, llega el momento de quién, Farcasals.
Bueno, calificamos de Beekeepers. Para mí es un 2 metas, 2 estrellas.
1 estrella y media.
Bien. Ahora es el momento de nuestro invitado.
Nuestro invitado, nuevamente, es la segunda vez que va a hablar de una película que yo quería que la desmenuce, porque ya sabemos que él es psicólogo y muchas cosas más, artista, pero fue justo, dijo las palabras justas sobre esta película. Lo escuchamos a Emilio.
¿Qué tal, amigos de Meta? Acá nuevamente Emilio para comentar una película. En este caso es la última de Wim Wenders, Perfect Days. Tengo algunos comentarios para hacer. Acá parece que el muchacho alemán tuvo nostalgia y regresa a Tokio luego de casi 40 años. Y esta vez no es un documental como Tokyo Ga, sino que nos muestra a un particular personaje, ¿no? Que se llama Hirayama, ejerciendo una de las profesiones más derrotistas del aparato productivo, limpiador de baños. Pero, sin embargo, Hirayama parece disociarse de su actividad laboral para sumergirse en lo meticuloso de su cotidianidad. Siempre lo vemos con una sonrisa, en un constante equilibrio espiritual, donde el aplomo y el conformismo lo envuelven. Ahora, en tiempos de capitalismo sabemos que el imperativo siempre es vender y comprar la felicidad a través de objetos, ¿no? Alguien tiene que hacer el trabajo sucio también para que funcione el capitalismo. Y la labor de la limpieza, en todos sus aspectos, es la que se oculta tras el telón. Lo vimos en un extremo a Patrick Bateman en American Psycho, con su particular limpieza de los excluidos. También a Travis Bickle en Taxi Driver, deseando que una tormenta arrase con las calles, ¿no? Y ahora Hirayama. que muy lejos del reaccionarismo recién mencionado y más cercano al budismo zen, trabaja con desechos ajenos. Si la llama no termina estallando, como aquellos dos, ya que es amante de las plantas, fotógrafo aficionado, lector acérrimo de novelas, todo eso lo descomprime el ejercicio de su labor. Bueno, en las novelas se puede percibir a un libro de William Faulkner entre sus libros. Y también, bueno, es melómano de los mejores tiempos americanos. No, cuando se va a su trabajo en su camioneta, siempre suena The Animals, Patti Smith, Van Morrison, Nina Simone y, por supuesto, quien le presta el título al film, Lou Reed, con su canción, por supuesto, Perfect Day. Ahora, estaba pensando que la elección musical de los años 60 no parece ser casual, porque estuve rastreando y en ese año entre Japón y Estados Unidos se firma un acuerdo de seguridad y cooperación mutuas, posterior al Tratado de San Francisco, que los transformó en aliados luego de ser enemigos en la Segunda Guerra. Después de la ocupación americana, los 60 en Japón marcaron un periodo de rápido crecimiento económico, una suerte de occidentalización, ¿no? Producto de estos tratados que pueden reflejarse en la elección de la cultura americana, ¿no? Que apacigua y ensueña, en este caso, a Hirayama. ¿Serían tiempos de nostalgia extranjera o tiempos de despegue final de un Japón posimperialista? Y estas referencias americanas son las que cuadran de una manera media extraña, media confusa en la película, que se resolverían un poco mejor si el protagónico fuera un americano perdido en Japón, ¿no? Un americano leyendo a Faulkner, escuchando música de los 60, sería como un extranjero que extraña su tierra. Pero Hirayama prefiere estos gustos. Bueno, un momento sublime de la película es cuando la dueña de una fonda canta una canción del grupo The Animals en japonés, la gran House of Rising Sun. Es sublime ese momento. Ahora, Hirayama parece brillar en todos sus aspectos, pero tiene un lado oscuro, al parecer. Y el director parece sugerirlo mediante una serie de imágenes que funcionan como separadores de escenas, imágenes de aparentes sueños en blanco y negro, donde vemos lo que oculta su conciencia, ¿no? Recuerdos nostálgicos de un pasado medio insinuado, que no sabemos si es pasado o presente, pero que denotan una cierta tristeza, que en la vigilia no se ve. Cuando Hirayama está despierto, justamente, nada parece perturbarlo, ¿no? Siempre silencioso, con una leve sonrisa, absorto por la naturaleza, hasta que llega alguien a visitarlo, que es su sobrina Nico. Ella lo acompaña a su trabajo, lo ayuda a limpiar baños. Es como un juego para no aburrirse, pero esta relación va creciendo, como si no se conocieran casi. Igual es casi así porque no se vieron durante muchos años, aparentemente. Llamativamente, estos personajes se mueven, tienen gestos similares. Se mueven en simultáneo de manera muy parecida. Y algo de lo familiar se descubre en esos movimientos. Y nos damos cuenta que Nico estaba peleada con su madre, la hermana de Hirayama, y se escapó de su casa. Ella comenta que siempre quiso vivir con su tío. Y está claro acá que ambos hermanos viven en estratos sociales muy diferentes, porque en una escena la hermana llega en un auto a buscar a Nico, a su hija, y viene con un chofer. No sabemos si es Uber o si es su propio chofer, pero hay algo en la vestimenta, en el porte de esta mujer elegante, que no trabaja limpiando baños. Y esta hermana le pregunta a Hirayama, ¿no? Con cierta preocupación, si es verdad que trabaja limpiando baños. Y él le responde sí, con una sonrisa. Después, bueno, se abrazan porque él se entera de que su padre tiene demencia. Y a partir de ahí vuelve a estar solo. Pero no con la estabilidad así estoica que exhibía en un comienzo, sino que pareciera dormir mal, compra cerveza, cigarrillos. Antes no lo vimos nunca comprar cerveza o cigarrillos. Siempre tomando el vasito de agua que le dejan los dueños de los bares, agradeciéndoles por su labor. Una primera sensación de molestia, ¿no?, se apodera de ese almacén. En definitiva, y para ir cerrando, esta película podríamos incluirla como una crítica a la sociedad del rendimiento, dado que el personaje no cuestiona su labor, sino que parece haber encontrado todo lo que necesita del mundo, como un monje tibetano. Es como una oda al conformismo y al aburrimiento, que a los ojos contemporáneos quisieran derrumbar en busca de sueños más productivos. Bueno, esta fue mi comentario sobre Perfect Days. Espero que les haya gustado. A mí la película mucho no me gustó. Quería dormirme por momentos, pero bueno. Nada, acá se las dejo. Les mando un saludo a los chicos, Fer, Pato, Vale. Y que siga Meta.
Bueno, genial escucharlo. Me encanta escuchar a Emilio Malagrino. Cómo desmenuza, cómo analiza, porque hay que analizar a estos personajes, a estos directores, los que quieren contar, cómo lo cuentan. Estamos en la misma línea, ¿no, Fer Casals?
A mí es una película que no me gustó, Perfect Day, para nada.
Nos hizo ruido, muchos ruidos.
Me entretuvo, eso sí es verdad, porque un poco tiene como... Es como una visión, lamentablemente digo esto, es como un visionado irónico. Un poco me encontré riéndome de la película a medida que avanzaba. Porque
no emociona para nada.
Me pareció muy ridículo y me pareció que el acercamiento que tiene es esa mirada asquerosa, europea, sobre una persona que, en este caso, limpia baños y tiene dignidad. Y entonces eso, Wenders, alemán, no lo puede entender, no le entra en la cabeza y entonces lo romantiza de una manera...
No,
repito,
queda
asqueroso.
No queda otra que romantizar al que limpia los baños. No queda otra, porque todos le vamos a tener lástima. La familia le tiene lástima. Es verdad que estás limpiando baños. Sí, acá en Argentina también tenés lástima. Si vos le decís a tus padres o tu hijo te dice, estás limpiando baños, como que es lo peor. Entonces hay que romantizar que él igual es feliz mirando las nubes, el cielo y sacando fotos a la maleza.
Es como
la
esa frase.
La mirada así de que... No sé por qué mandan esto a los Oscars. Ya me tienen podrida con estas historias.
Es un tipo de historia que va directo a los festivales, que claramente conectan con ese público súper snob, súper europeo, súper educado, que en su vida se cruza con uno que limpia baños. Entonces se conmocionan con estas historias. Yo recordaba esa frase tan horrible que es: encuentra la belleza en lo cotidiano, ¿no? Que siempre se dice cuando en estas películas, como que es tan horrible todo, pero el director encuentra la belleza en lo cotidiano.
Todos tenemos que encontrar la belleza en lo cotidiano. Todos, porque no todos, no sé. Sino que tenés que ser millonario, volvemos a los 2 millones de Beekeeper. A veces uno hace cosas que no les gusta mucho y bueno, tenés que encontrar la belleza en lo cotidiano para no colgarte. Entonces, no me gustó la mirada, no le creo lo que quiso hacer. Me recordó a un libro de Amélie Molotov, creo que se llama, algo así, no te estoy pronunciando mal el apellido, Estupor y Temblores, donde es una japonesa que entra a una empresa y entra bien y toda la presión allá que hay siempre y termina limpiando los baños, que es lo peor que te puede pasar. De ser cierto gerenta va bajando hasta que supuestamente le pasó a ella, hasta que es la encargada de reponer el papel higiénico.
Creció,
sí, sí. Pero como es lo peor que te puede pasar, que nadie te mira, que lo único que tenés que hacer, bueno, poné bien. Esto se me recordó esa historia y acá Wenders no sé lo que quiso hacer.
Bueno, y hablando de...
Gracias, Emilio, nuevamente.
Sí, no será la última vez que...
No, me gusta. Parte...
La próxima se tiene que filmar, ¿eh?
No quiere. Carla, próximamente Carla Leonardi, sí, se va a filmar, que estuvo muy bueno también lo que dijo la otra vez.
Hablando de cosas bellas en lo cotidiano, es el turno de Pato.
Pato, filmado.
Él sí, él no tiene problemas en filmarse. No tiene ningún problema.
Hola, cinéfiles, ¿cómo están? Aquí Pato, desde casa. Estamos pasando una ola de calor. Y bueno, pero el show debe seguir. A pesar de las temperaturas extremas, bueno, Ya sabemos todos los cuidados que hay que tener. Yo en este caso estoy bien hidratado, bien alimentado también claramente, y con una toalla mojada en la cabeza es la mejor manera de pasar esta ola de calor si no pueden estar en la costa, ¿no? Si no pueden estar en la playa, si no están en el mar, bueno, hay que estar así, en el cemento. Bueno, hoy les voy a hablar de... Voy a hablar de dos películas en realidad. Una es la que voy a recomendar, la que me gustó, la que quiero que vean. Y la otra, bueno, tengo que hacer un comentario porque fue una decepción, fue una tristeza verla. Voy a arrancar con la tristeza, siempre, que es Ferrari, la nueva película de Michael Mann. Una película que me pasó lo mismo que me pasó con Napoleón. Creo que es un guión que no tiene un núcleo emocional en la historia que conduzca las acciones de los personajes hacia situaciones concretas que despierten la emoción en el espectador, ¿no? O sea, en Ferrari no está la historia de él. Quizás los autos están en segundo plano, hay un intento de historia cuando quieren, le dicen que tiene que ganar una carrera para que así se vendan más autos, es la forma de vender más autos. Bueno, eso está, pero es muy secundario. Sobre el final va a aparecer esta carrera, cuando bueno, ya la película creo que ha naufragado por completo. Y después, si se puede decir que hay una trama principal en esta película, es la vida privada de él. ¿Por qué agarraron este segmento? ¿Por qué Michael Mann, que lo amamos, ¿no? Que, o sea, amamos el cine por él. ¿Por qué decidió contar este melodrama de Nicholas Sparks? O sea, es una película de esas que dirige Lars Hallström, pero ni siquiera, porque Lars Hallström de último lo hace bien. Acá la película se va a centrar en una doble vida familiar que tiene el personaje de Ferrari, de Adam Driver, con su esposa, interpretada por Penélope Cruz, y una amante con la cual tiene un hijo no reconocido, que es Shailene Woodley. Bueno, por ahí va la trama, que no se explora, que por momentos el personaje de Penélope Cruz es un comic relief almodovariano, o sea, pasa del drama más profundo, Charlotte Gainsbourg en Anticristo, porque ellos perdieron un hijo, está ese tema, de una manera muy, muy cringe, me parece. Creo que Michael Mann por momentos sobredirigió la película. Hay una escena que van a una ópera y cada personaje recuerda un trauma. La madre de él que perdió un hermano, él que perdió el hijo. O sea, una cosa sobrecargada que no encuentra una base en el resto de la película para que eso realmente nos importe. Me pareció una escena totalmente ridícula. No sé si quiso hacer un homenaje al Padrino. ¿Qué carajo quiso hacer ahí Michael Mann? El guión es extraño. El guión está escrito por un tipo que murió hace 15 años. O sea, no sabemos de dónde salió este guión, si estaba guardado, si fue una apuesta. Le dijeron a Michael Mann, a ver si haces una película con esto. Y Michael Mann dijo, si hay guita yo filmo cualquier cosa. Filmó otra de Los Bañeros. Y dijeron, no, Los Bañeros no, hace Ferrari. Bueno, y más o menos hizo algo así. Creo que es una película totalmente fallida. Para cerrar esta idea del comic relief de Penélope Cruz, nada, le dan un arma, anda a los tiros, se hace la sexy, después vuelve al drama, después vuelve a los celos, a la obsesión, al control total de la empresa. Ella era la mujer que estaba detrás de todo. Ridículo todo, desdibujadísimo el personaje de Adam Driver, no tiene sentido. Y la verdad, la película, lo que me dieron ganas es de ver Megalodón 2. Porque automáticamente, mientras miraba Ferrari, pensaba en los premios Razzie, la frambuesa de oro, que es lo peor del año. Y tiene muchas nominaciones Megalodón. Y yo no creo que Megalodón sea peor que Ferrari, o más fallida que Ferrari. Obvio, esto es una película de Michael Mann. Tiene un par de secuencias que están en el tráiler, obviamente, para enganchar. Tiene un par de secuencias que son magistrales. Hay toda una carrera que yo no lo voy a spoilear, pero que sí, hay un momento espectacular en la película. ¿Alcanza? Yo creo que no. ¿Salva la película de todo el desastre melodramático y ridículo que contó en 2 horas, que a la vez no contó nada? No. Así que bueno, no es una película que yo quiera recomendar. Y en todo caso les digo, vean Megalodón 2, que no la vi, pero seguramente es mejor que Ferrari. Y ahora sí, la película que sí les quiero recomendar, que van a pasar un buen rato, tengo entendido, creo que está en Disney, se llama Theater Camp, también se conoce como Ensayo General, la dirige Molly Gordon y, bueno, otro muchacho que no me acuerdo el nombre, Nick Lieberman, ahí estaba, Nick Lieberman. Tiene una estética de falso documental que automáticamente va a remitir a The Office, ¿no? ¿Y de qué va la historia? Es un campamento de verano de teatro, que el campamento es un campamento mítico, ya tiene muchas décadas formando actores de comedia musical. Entonces, para todo nene que aspira a ser actor, actor de teatro musical, ir al campamento de Joan es la gloria, ¿no? Todos los chicos la conocen y bueno, es como algo muy, muy, muy emblemático y que les va a marcar la vida a todos. Entonces, el documental, lo que va a hacer este falso documental es contar un verano en esa colonia, en ese campo teatral, que está pasando por muchos problemas económicos. Pero ¿qué sucede? Joan, la dueña de este campo, tiene un ataque y entra en coma, pero el documental se sigue filmando. Entonces va a entrar un nuevo personaje, que es el hijo de ella, a manejar el campo. Un hijo que es un influencer, que no tiene idea de nada, que obviamente está más metido con todas las tendencias actuales, pero no tiene ni la menor idea de comedia musical. Entonces la película va a mostrar también un poco ese contraste entre él, que es un cancherito de esta época, un influencer, con los distintos maestros de esta escuela, que son los que realmente están con Joan hace años formando chicos y que aman el teatro. La película a mí me gustó mucho porque, más allá de que tiene un montón de gags y es muy divertida, lo que hace es ser una gran carta de amor al teatro, a la pasión de todo actor o todo chico que ame convertirse en una estrella del teatro musical. Obviamente es un retrato muy pintoresco, muy divertido, de este mundo, de estas personalidades, porque claro, todos tienen sus mañas, su sensibilidad, su histrionismo, y es muy divertido ver la dinámica entre los distintos profesores, que son los adultos. De hecho, la película tiene una estética coral, o sea, al estilo una sitcom de televisión. De hecho, el proyecto pareciera que fuera un piloto para una sitcom. A mí me hubiese encantado que esto sea una serie para seguir viendo a estos personajes desarrollarse y explorar más, porque cada uno es riquísimo dentro de su pequeño conflicto. El tema es que, es un poquito de cada uno. Entonces, en esta estética coral, bueno, termina siendo un retrato de todas estas sensibilidades. Y si hay dos personajes que podrían jugar de principales, son los de Molly Gordon, que aparte es guionista y directora de la película, y Ben Platt. Ben Platt yo no lo conocía, es un actor muy famoso que viene de la comedia musical, está en Broadway y es una superestrella. Bueno, acá está muy bien como uno de los profesores, pero también es muy divertido el trabajo con los chicos. Cada nene que aparece ahí, es muy gracioso que siendo tan chiquitos ya tengan todas esas mañas del actor de teatro. Y bueno, creo que ahí está lo más delicioso de esta comedia, ¿no? Y todas estas pequeñas subtramas, ya les dije, me hizo acordar a The Office. Ustedes saben que yo amo The Office y obviamente ustedes también, todos amamos The Office. Así que les recomiendo mucho Theater Camp, que tengo entendido que se llama Ensayo General. Así que esas son las recomendaciones. Seguimos acá con la ola de calor. Me voy a tomar un vino de ciruela que lo compré en la costanera de Domínico. Les recomiendo que vengan a Avellaneda, a la costanera, a tomar vino y a disfrutar del aire y del río, que no es obviamente para bañarse, está mugriento, pero sirve para desconectarse. Y es lo que estamos buscando todos, ¿no? Desconectarnos, algunos con el cine y otros yendo a la naturaleza. Hasta la próxima, chickens, y bueno, nada, aguanten este calor.
Bueno, también un Pato Express habló de dos películas.
Y acalorado como nosotros en estos momentos.
Estamos sudando, no sé si se ve. No hay mucho viento por eso. Dos películas, Ferrari está hablando todo el mundo, la otra un poco más escondidita. Bueno, hizo Express, una le gustó y la otra no, básicamente, ¿no?
Sí, Theater Camp la vimos, Ferrari no la pude terminar.
Yo tampoco, pero la voy a terminar. Fer ya dijo que no, yo la voy a terminar, voy a hacer el esfuerzo.
Yo digo, con lo poco que vi, y no es una reseña, es simplemente mencionar que yo esperaba ver autitos. Esperaba autitos, motores. Esperaba la historia de la fábrica. No me interesa la mujer, el hijo que se le murió y la amante. Perdón. Claramente hicieron otra película, no para mí.
Se van a burlar de vos diciendo autitos,
sí,
Fer.
Autitos, yo quiero autitos. Bueno. Quiero autitos, quiero películas de autitos.
Bueno, que quede claro. Anda a ver Toys.
Que quede claro.
Cars, mira Cars, no. Que es autitos.
Ford versus Ferrari, peliculón, bueno. Peliculón.
O lo odias ese director, ¿eh?
No importa.
Ah, mira, lo odias ese peliculón.
Pero es una buena película. Rush, la película de Ron Howard, peliculón.
¿Otro que odias?
¿Otra sí, vez? Bueno, pero la película está buena, ¿qué tiene?
Bueno, no, yo no quería ver autitos, para nada. Pero quería otro tipo de historia, tampoco como también se la está comparando con House of Gucci, que tampoco no me gustó el acercamiento. No me molesta que vaya, hablan de la familia, a mí no me molesta para nada si Michael Mann quiere ir por ese camino, no me molesta. Obviamente un personaje sumamente frío. Las actuaciones están bien, ¿qué querés que te diga? Pero
bueno, la vas a terminar.
Es como que no siento que arranque, que vaya a un lugar donde yo quiero. Me falta ver mucho, vi muy poco, habré visto 40 minutos, no es suficiente. Ya voy a avanzar, pero no es algo que me haya interesado. No tengo que el primer fotograma me tiene que interesar. Hay gente que la ama, ya la ama, llora con verla, no me está pasando eso y respeto muchísimo al director.
También vimos, esta sí la vimos, Theater Camp, la otra película que habló Pato.
Esta no fue Interruptus.
No fue Interruptus, corrijo a Pato que dijo que está en Disney. No, está en Star Plus. De hecho,
la vimos en Star Plus.
Allí la vimos. Y me pareció, Pato menciona, que dice él, me gusta The Office y por eso me gustó esta película.
Sí.
A mí también me gusta The Office. De hecho, les comento que estoy, desde que empezó el año, viendo todas las temporadas de nuevo de The Office Estados Unidos. Y está muy buena la serie, muy divertida.
La de Ricky Gervais, todos ven la de, al final, la de Estados Unidos.
La de Ricky Gervais es muy cortita, son 12 episodios.
Lo tenemos en DVD.
Sí, bueno. Pero estoy viendo la de Estados Unidos, es genial. Y precisamente cuando empecé a ver esta película, hice la conexión que todo el mundo hace con The Office, pero me pareció que le falta lo que a The Office le sobra, que son personajes divertidos.
Sí, hay uno o dos divertidos. Y acá es todo más, obviamente, el tema de la actuación, que exista un campamento que es todo actuación, arte. Hubiera sido mi sueño estar allí. Me acordé de una película de los 90 que se llama Camp Nowhere con Christopher Lloyd. Hoy por ahí un poco incorrecta porque había una chica que era gordita y los padres querían que adelgase. Entonces, ya que vas al campamento a ver si adelgazás y después justo adelgazó y todos estaban re contentos.
Sigue pasando eso, ¿no?
Sí, que los mandan a los campamentos para que adelgacen. Pero lo que hacía Christopher Lloyd la recuerdo como una maravilla. Bueno, volviendo a esta película...
Sí, lo que hacía... Christopher Lloyd es lo que hace siempre, ¿no? Sobreactuar.
Genio, haciendo un montón de personajes. Y en esta película, sí, está eso del tema de la actuación, el arte, que están todos muy bien, algunos, todos desconocidos.
Ahora, todos los pibes son inmensamente talentosos. O sea, están todos para directamente ir a Broadway.
A Broadway. Todos
no hay uno que sea malo.
Saben cantar, saben bailar, son respetuosos, son inteligentes. Un camp que tiene presupuesto, que hay presupuesto para la cultura. Que
igual
no falta nada.
Me parece que es privado, ¿eh?
¿Cuánto tienen que pagar? Bueno, acá hay cosas privadas que no tienen nada. Pero tienen todo, necesito esto, hay. Nosotros hemos dado clase en un montón de lugares y nada. Teníamos una silla de pedo. Sí. Teníamos un montón de escuela, una silla de pedo. Bueno...
Otro país.
Era, hay cartulinas, pobres chicos.
Y otra cosa que me parece que la película no encara hasta casi el final o más allá del segundo acto es el conflicto. La película no tiene conflicto. Empiezan a pintar a estos personajes que, como digo, ninguno es gracioso, especialmente el hijo de la mujer que queda en coma. no me parece un buen personaje, me parece un boludo, pero ni siquiera un boludo gracioso como puede ser, no sé, Dwight Schrute, ¿no? De The Office, para decir, uno que sí. uno que dice es un forro, pero es increíblemente divertido. No, bueno,
o sea,
no.
Se hace un poco en bol en el medio, pero sí. bueno, ese mundo a mí me encanta. Otra gente que no le gusta ese mundo, no la va a soportar. Para mí no la va a soportar. No. La cámara, la decisión de la cámara, así como
bueno,
The Office.
Es The Office.
Por eso la cámara, termino, déjame. No me gustó, ya sé que quiere lo que imitar o conectar. O sea, no me gustó ese recurso en esta película. No sé. Me parece que le restó.
Es más, te digo algo. Ya que tomaban...
Un abuso.
Ya que tomaban y que todos hicimos la conexión con The Office, hay algo que la película no hace como The Office, que es tener cabezas parlantes. Que es un recurso muy divertido.
Si está bien hecho. Nada forzado, chicos.
Y no lo utiliza, y bueno, por eso a mí la película no me gustó.
Una olvidable. Al final canturrean 40 minutos, nada, un montón canturreando. Que re bien, lloraste, emocionás, no te emocionás. Qué buenos que son. Todo otra vez como Luz, la película que hizo un speech, Luz ante el micrófono. Pero bueno, esta película decís, no, es humor, me cago de risa. No te cagás de risa. No. Ay, no, es re clever. Se queda ahí, hay un intento que soy súper canchero y gracioso, para mí no lo es. Pero sí es algo distinto, ponerle lo último que se viene viendo.
Sí, llama la atención.
Llama la atención, eso hay que
inclusive
reconocerlo.
Desde la fotografía que sí. parece filmada en película, ya no sé si está filmada en película, pero busca ese look. Y eso está bueno.
Así que eso fue lo que estuvimos viendo. También estamos revisitando cosas viejas. Fer está viendo The Office.
Sí.
Yo no había visto nunca The Killing, me había quedado pendiente. Cuando me entero que eran los de Seven Seconds, dije, ya está, es mi momento para empezar.
Y es buenísima.
Me gusta muchísimo.
¿Dónde la estás viendo? En Star Plus también.
En Star Plus. Me gusta muchísimo. Todas las noches me veo un episodio o dos. Me cuesto tarde. Porque no hay cosas... A veces no tengo ganas de ver lo nuevo que hay. No me llama la atención.
A veces lo nuevo que hay es una verga.
Y bueno, ya que quedaron cosas pendientes, algún día por ahí vea Breaking Bad, que nunca vi. ¿Viste? Hay que aprovechar claro. esos momentos que...
Un momento extraño del año.
Sí. Si caemos así desmayados es por el calor. Creo que me mareé recién, Fer.
Cuidado ahora cuando te
levantes. Ah, sí. El...
Por suerte, el programa... Ha terminado,
todavía hay luz, hasta las 9 de la noche acá tenemos luz. Y bueno, será hasta el próximo episodio, ya con Pato Palude, no sé de qué hablaremos.
Está la nueva de Woody.
Ah, ya está. Ya sé de qué hablaremos. Pensaba en voz alta.
Anda pensando lo que vas a decir acerca de la pedofilia.
Sí, obvio. Voy a empezar así. Al micrófono, Valeria. Karina Massimino desde Avellaneda.
Y Fer Casals.
Chau, oyentes.